nos atiende Edward Derejian. El doctor Derejian es un diplomático que ha trabajado en los últimos 8 gobiernos desde John Kennedy. Fue embajador en Siria, fue embajador en Israel, fue asistente especial de Ronald Reagan, fue secretario de prensa. Hoy es investigador del Middle East Initiative del Centro Belfer en la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard. Es decir, es toda una autoridad. El presidente Trump, Ana, ha inclusive en este viaje perfeccionado el tema de las sanciones a Siria. Es decir, ha recogido a todo el mundo árabe. ¿Qué busca el presidente Trump con esta iniciativa de acercarse al mundo árabe como lo acaba de hacer, inclusive levantando sanciones a Siria y diciendo que quiere arreglar el problema con Irán? ¿Qué busca el presidente Donald Trump? Por favor, saluda al embajador.
Good morning, Ambassador. Thank you very much for your time today at W Radio.
Good morning. Good to be with you.
Now, can you share with us what is your input in terms of what is President Trump looking for when he's, you know, opening the U.S. towards this new relationship, we could call, with the whole Arabic world, even, you know, lifting sanctions to Syrian sanctions?
This trip to the Gulf is truly a historic trip in terms of President Trump defining his strategy, not only toward the Middle East, but his general foreign policy and national security strategy. We all know that one of the main pillars of his strategy is America First, doing what will help, as he states, America's prosperity, security, and well-being. And secondly, he has a innate aversion to getting the United States involved in foreign wars. He does not want to be a president of the United States that has to suffer the consequences of, for example, the forever war in Afghanistan or the war in Iraq in 2003. This is a very important part of his persona and guides a lot of his thinking when he approaches issues such as the Middle East and Ukraine. So what we're seeing is putting into action. He is a transactional president. He is the art of the deal, as his famous book is called. He looks for positive material results as quickly as possible. And we're seeing all of this displayed now in his just concluded trip to the Arab Gulf countries.
Nos dice, let me translate that really quickly, please. I'm sorry to interrupt. Nos dice que este viaje es histórico. Nos dice que Donald Trump, como sabemos, defiende su estrategia no solo en Medio Oriente, sino digamos, a nivel internacional, en términos de seguridad. Uno de los pilares de su política, por supuesto, es América Primero. Entonces, se enfoca básicamente en la prosperidad, la seguridad y el bienestar de los estadounidenses. Y también tiene, digamos, esa idea de no querer involucrarse en guerras extranjeras. Nos dice que no quiere ser el presidente de los Estados Unidos que sufre las consecuencias de, por ejemplo, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak en 2003. Nos dice que es parte importante de su persona y guía su pensamiento. Nos dice que eso tiene mucho que ver con la forma como aborda estos temas en el Medio Oriente, en Ucrania. Entonces lo estamos viendo en acción. Es un presidente de transacciones, como lo dice su libro, que se enfoca en el arte del acuerdo y está enfocándose siempre en tener resultados positivos, mirando, digamos, obtener ese material que a él le sirva para solucionar los problemas lo más rápido posible. Y eso es lo que estamos viendo en este viaje que acaba de concluir.
Él habla de la política de América Primero, pero el presidente Trump pues ha firmado varios acuerdos donde va a recibir sumas millonarias para Estados Unidos. Pero no es delicado, porque a veces cuando uno acepta ese dinero, a lo mejor está entregando parte del control. Ambassador, so you mentioned the America First policy, and during this trip, Trump has helped form millionaire contracts. But isn't it risky when we receive that amount of money from the Middle East in terms of control? Because perhaps not immediately, but as time goes by, money has control.
Well, these are investments. They're mutually advantageous investments that the United States is making in these countries, for example, in terms of artificial intelligence and what these countries are investing in the United States. Obviously, anytime a country obtains a high economic presence in another country, it can exert influence. But that influence is mutually shared, I think, in this case of the deals that he has made. For example, the purchase of many Boeing aircraft, as I mentioned, the investment in artificial intelligence, both in the Gulf that America is making and Gulf countries will be making in the United States. So it's a reciprocal arrangement, and I do not think it will lead to political dominance or influence that would jeopardize the United States in any way.
Son inversiones que dan ventajas mutuas. Nos dice que Estados Unidos hace en estos países una inversión, por ejemplo, en inteligencia artificial, y nos dice que pues también es recíproco, porque nos dice que cuando un país obtiene, digamos, presencia económica de otro país, una presencia bastante alta, por supuesto que hay cierta influencia, una influencia que para él es compartido, por ejemplo, con la compra de los aviones de Boeing, la inversión, como ya mencionaba, en inteligencia artificial, así que es algo mutuo y recíproco. ¿No cree que vaya a generar una dominancia de uno sobre otro, o que vaya a poner en riesgo a los Estados Unidos?
Hay muchas preguntas que se hacen desde Israel con estos acuerdos que está haciendo el presidente Trump. Lo están criticando mucho, pero ¿no cree que, tomando en cuenta los acuerdos económicos que se lograron con esta gira, que más bien se podría abrir un camino hacia un nuevo entendimiento diplomático en la región, como se hizo en años, pues, en la presidencia pasada con los acuerdos de Abraham?
From Israel, there has been critics of this trip of Donald Trump and all these agreements. But don't you think that, on the contrary, perhaps these new agreements could open the door for a new sort of Abraham Accords, like it happened during Trump's first presidency?
Yes, I think that one of the major purposes of President Trump and his administration's foreign policy objectives in the Middle East is to, in terms of what we've discussed, these major commercial trade and investment relationships, to build up the region economically and socially, and also to benefit bilateral economic and commercial relations. But in order to do that, the region needs peace. And one of the major problems, if not the central problem, is the Israeli-Palestinian conflict that ultimately has to be resolved if there is going to be peace and security and stability in the Middle East. And yes, the Israelis are obviously conducting, Benjamin Netanyahu's government is conducting its so-called total victory in Gaza, and the Trump administration wants that war to stop. They want a ceasefire, they want hostage releases, and they want to start stabilizing and rebuilding Gaza as a first step toward getting the Israelis and the Palestinians to begin to consider and begin negotiations on a peace agreement between Israel and Syria, which Israel and the Palestinians. So this is the goal, is that foreign investment and commerce does not thrive in a region that is beset with wars and instability. So this is a two-pronged strategy on the part of President Trump.
Yes.
To make these deals, but at the same time to work to get a sustainable ceasefire, that will in between Israel and Palestine. He has dropped the sanctions on Syria because he wants Syria to become a unified, stable state that is not a cause of instability in the region.
Yes.
And he wants the same in Lebanon. And therefore, this is his strategy. Now, the Israelis...
Let me translate that really quickly, please.
...have a lot to do in order to cease the total victory campaign and come themselves to the table to reach these economic and commercial goals that President
yes.
Trump has outlined.
Could you give us one little second to translate, please?
Oh, yes.
Él cree que el propósito del presidente Donald Trump y la administración es pues generar esa inversión de la que hemos hablado en Medio Oriente. Nos dice que quiere tener una relación comercial bastante estable con esa región, una relación que se pueda construir pues socialmente, económicamente y que se puedan beneficiar bilateralmente pues de una relación comercial como esta, pero antes de hacer eso, pues la región necesita paz. Nos dice que ese problema de la guerra es el problema central, básicamente. El conflicto de Israel y Palestina tiene que resolverse si se quiere tener esa paz, esa seguridad y estabilidad en Medio Oriente. Y nos dice que, obviamente, Netanyahu está conduciendo en Israel esa guerra en la Franja de Gaza de victoria total, lo cual Donald Trump quiere acabar completamente, quiere llegar a un cese al fuego, quiere que se liberen los secuestrados, quiere un estabilizar ya pues esa zona para reconstruir la Franja de Gaza. Ese sería el primer paso para que luego los israelíes y los palestinos consideren una negociación, lleguen a un acuerdo de paz. Así que esa es la meta que tiene Donald Trump, la inversión, por supuesto, y esa relación comercial, pero eso no se puede hacer con una guerra. Así que es una estrategia que va en dos partes o en dos caminos, y pues eventualmente llegar a esos acuerdos que buscan y que lleven a esa sostenibilidad y esa paz, esa estabilidad que buscan en la región, quitando también sanciones en Siria porque quieren que vuelva a ser ese estado unificado estable, quiere hacer lo mismo en el Líbano, y pues Israel tiene mucho camino para hacer para, digamos, lograr esa campaña de victoria total y llegar a las metas que se ha trazado el presidente Donald Trump.
El presidente Trump habla de progreso hacia 1.4 billones de dólares que los Emiratos Árabes han anunciado que tienen la intención de gastar en Estados Unidos, y habla de un crecimiento de 34 mil millones de dólares al año. ¿Estas cifras son reales? ¿Se le puede creer al presidente o son a veces exageradas?
President Trump is speaking about $1.4 trillion from the Emirates in terms of investment, close to 34 billions a year. Do you think that these numbers, are they real?
Well, I think the numbers are projections into the future. I think there's a long time frame for these investments to be made on a multi-year basis. So we don't know the details. I don't know the exact details of the exact investments that are being made. But this is a long-term process, and it basically... Trump very strongly believes that when countries engage in mutually beneficial economic, commercial, and financial arrangements, that they build up a relationship of mutual respect and prosperity. So this is a very long-term project, and the $1.4 trillion is a multi-year arrangement.
Well, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
Thank you very much.
Thank you. Bueno, cree que los números y las proyecciones se hacen más bien a futuro. Hay mucho camino que recorrer para lograr, digamos, este acuerdo, y él no conoce los detalles del mismo, de las inversiones que se hicieron, pero sí nos puede decir que es algo a largo plazo. Nos dice que Donald Trump sabe que estos países que se comprometen con este tipo de acuerdos económicos construyen relaciones basadas en el respeto mutuo y comprometidos con la prosperidad de ambas naciones, así que sí sabe que esta cifra es un acuerdo que se proyecta para varios años.